Vamos a tener invitados hoy, vamos a tener invitados mañana, vamos a pasar muy bien, vamos a conversar mucho, vamos a poner buena música, como siempre hacemos, por ahí con alguna incidencia local. Y vamos a estar, y te quiero hablar un poco, por ahí en tono no, ¿cómo decir?, no enfático. Hay que bajar el énfasis y decir menos simplismos. Hay que gritar menos. Hay que hablar. Hoy está ocurriendo, esto lo uso como mínimo prólogo, una experiencia judicial interesante, la cual seguramente hablaré más mañana o pasado, porque da para bastante, que es la formulación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de vialidad porque está haciendo el doctor Carlos Beraldi. Uno, desde que estuvo 678 hasta ahora, el arte de armar compactos, el arte de ¿cómo se llama?, de trabajar con imágenes, de hacerte un informe de 3-4 minutos que te da mucho, ha evolucionado muchísimo. 678, en el sentido, tampoco lo inventó, pero fue pionero, estaba todos los días, lo plantea mucho. Ahora se hace bastante, es más fácil técnicamente, está planteado, y entonces uno lo ve fácil, pero yo ejercer su propia defensa, Cristina Fernández de Kirchner, potestad que en el derecho argentino, en el régimen procesal argentino, solo tienen o tenemos, si se quiere, porque para eso a mí me serviría el título que ya lo tengo medio arrumbado, los abogados. O sea, mientras en los juicios que a veces vemos en las pelis de los yanquis, por lo menos de alguna película, cualquier acusado puede asumir su defensa, letrado o no letrado, abogado o no abogado. O sea, asume mucho riesgo, asume mucho control, pero si quiere lo hace. Acá no. Acá solo puede hablar ante el tribunal en el planteo técnico de los alegatos un profesional. Cristina lo es y podrá hacerlo y va a ser un momento histórico. ¿A qué viene todo esto? A que estamos en una semana que en ese sentido yo creo que marca un punto de inflexión y un punto histórico que tiene que ver también con otro sucedido que ya está ocurriendo en la Argentina. A lunes no puedes anunciar lo que va a pasar en la semana, digo, pues siempre te quedas corto, pero con un sucedido que es importante, que es la visita del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos, ya reunido con las autoridades del Fondo Monetario, y luego tendrá la Asamblea de las Naciones Unidas. Una semana que revela flaquezas del sistema político argentino grave, ¿no es cierto? La persecución judicial, la dependencia que de alguna manera tenemos, la peleamos, no la peleamos, la discutimos, no la discutimos, la discutimos, pero hasta ahí hay una correlación de fuerzas muy adversa. Este es el país en que vivimos, y es un país duro, y es un país difícil, y conversaba recién con la directora de esta radio diciendo, bueno, qué interesante, y con compañeros que me vinieron a saludar muy, muy generosa y muy cálidamente, qué interesante es encontrar en una radio que uno conoce, porque ha venido más de una vez, no hacer un programa, es el primero que hago, y vamos a hacer dos, nada menos, epa, vamos a multiplicar nuestra producción. Pero sí he venido a entrevistas, he participado en programas de colegas y demás. Y la radio está iluminada, está renovada, tiene pintura nueva, tiene estudios nuevos. Mañana se reinaugura el auditorio, está reviviendo después de unos cuantos meses, ha recuperado programación cotidiana, y en esa programación tuvieron la gentileza, el garbo y el reconocimiento, si querés, ¿por qué no? No nos ponemos ufanos, de incluir gente a pie. Sale por acá Nacional Rosario todos los días, de lunes a viernes, en su horario de 3 a 5 salimos, y ahora, mañana, la radio será bautizada, Roberto Fontana Rosa, pedazo de bautizo. El auditorio será reinaugurado en el aspecto formal, luego habrá que llenarlo de vida, habrá que llenarlo de actividad, habrá que llenarlo de aire. Todo esto es un laburo, te cuento que todo esto es un laburo bárbaro. Esto significa, vos haces la recuperación material, la recuperación constructiva, digamos, ¿no? Es decir, reconstruís la parte física y luego tenés que conseguir, y acá hay gente local y hay gente de Radio Nacional trabajando en eso, hay que recuperar luego, hay que tener sonido, hay que ponerlo bien, y todo ese esfuerzo que se está haciendo en un momento de vacas flacas estatales tiene que ver con algo que, con lo que nosotros venimos trajinando hace bastante tiempito, que es esto de la radio pública. Pública, no del gobierno. Pública. Inclusive a diferenciar de estatal, lo público es un puede tener alguna diferenciación. A veces parece verborragia, pero no lo es. Hace muchos años que estamos en la radio pública y si algo añoramos, por ejemplo, Sergio y yo, que estamos en Gente de a Pie desde el año 2010, son las salidas, ¿no? Las salidas a bares o lugares así, bares, cafés, restaurantes de la zona metropolitana o a lugares que están entre auditorios, que hemos ido a más de cuatro, ¿no? Hemos ido a varios, ahora sí, el de Mendoza. Ahora sí, el de Mendoza con el dúo Orozco Barriento, que, ¿no? que también está bien. Y hemos ido, por ejemplo, a reinaugurar que esta radio... El auditorio se está reinaugurando, la radio se está relanzando, está haciendo un esfuerzo descomunal. Por ejemplo, fuimos a reinaugurar Neuquén, nosotros, ¿no es cierto? Que también hay una radio que se había cerrado, ¿no? Que se había dejado de lado, que se había arrumbado y que son voces de la Argentina que retumba. ¿Te acordás de Neuquén?
Por supuesto, Mario. Aparte que me acuerdo de Neuquén, me acuerdo de todo ese proceso en aquella época, antes del gobierno de Macri, en el que Radio Nacional llegó a brillar muchísimo, ¿no? Uh-huh. Fue un momento bastante virtuoso de la historia de Radio Nacional.
Exactamente, y todo eso es lo que dan los medios. ¿Y vos, Fossati, cuándo entraste a la Gente de a Pie, a todo esto?
Y 2015, 2014, haciendo reemplazos.
Ajá, haciendo sí. Reemplazos, claro. Porque yo tengo fotos ahí que están.
Hay documentos.
Hay documentación. Sí, yo también tengo. No me voy a explayar como Veraldi, voy a hacer algo más corto, pero de cualquier forma tengo como documentación. ¿Qué es esto de los medios públicos? ¿Qué es esto de la discusión acerca de lo público? ¿Qué denigrado y rebajado está todo lo público en una valoración cultural que cunde por el mundo? Que es muy espantoso y que la Argentina contiene paradojas espectaculares, porque en la Argentina la inmensa mayoría de las personas reciben prestaciones estatales. Y no se sabe mucho, por ejemplo, bueno, ahora con los subsidios algo pasó, que hubo una incitación del Estado a ver qué hacías al respecto. Algunas personas renunciaron, otras no renunciaron, otras lo reclaman. Pero en la Argentina hay una cantidad de gente que abomina el Estado, que no quiere pagar impuestos. Por ejemplo, la cantidad de gente, inclusive muchas personas que no quieren pagar impuestos no pagan. No pagan antes. O sea, no tienen por qué pagar. Venden, son vendedores ambulantes, son, no sé, nazis sin oficio. Entonces no pagan impuestos, digamos. O sea, nunca tienen que pagar y se preocupan porque tienen que pagar impuestos. Y a la vez, culturalmente, en la Argentina, la mayoría de personas está acostumbrada a que el Estado te da cosas. O sea, que el Estado te da salud, que el Estado te da educación. La educación que da el Estado es pésima, macanudo. Pero vos mandaste a los chicos al colegio, no, vos fuiste o no fuiste, sí fuiste. Y vos sabés hablar, sí, no, yo sé defender mi derecho, soy inteligente, sé más de cuestiones impositivas que Sergio Massa y Martín Guzmán juntos. Fenómeno, macanudo. ¿De dónde aprendiste eso? Bueno, lo aprendí en ese lugar donde quise o no. Ahora no te puedo hablar porque me corté la mano. ¿Y dónde vas a ir? Por ahora que me busquen, no sé, alguien. Por ahora voy a un hospital público. ¿Quién renuncia al hospital público? ¿Cuántos renuncian? Antes hay a las jubilaciones en la Argentina. ¿Cuántos garcas cobran? Vamos a decir una cosa impropia, que no tiene nada que ver. No lo he dicho, es en voz baja. Disimulen, pongan el cono del silencio. ¿Cuántos garcas sin oficio ni beneficio han sacado la jubilación entrando por los resquicios que deja un sistema que es cuasi universal y muy generoso? Cuando vos tenés un sistema que es cuasi universal y muy generoso, lo que puede pasar, y en un país donde hay por lo menos una proporción de población que es pícara, es que aquel que nunca hizo nada, bueno, sea que una señora que siempre tuvo empleadas de casa particulares y nunca pagó tampoco los respectivos salarios ni nada, diga que fue ama de casa todo el tiempo y más o menos fue señora porque laburó, usted no hizo nada, pero bueno, fui ama de casa, saco esto porque si no se la llevan todos los planeros, digamos. Entonces, es decir, entra en la bolsa común. Y entonces la Argentina es un país de beneficios bastante universales, muy ampliados, muy subsidiados, en cual todos se acostumbran a eso, y aclaro, yo en general soy nacional popular, me parece básicamente bien, pero de cualquier manera y de cualquier modo, es algo debatible si debería ser así. Y es así, y los mismos que apostrofan contra lo público creen que el Estado debe pagar más. Los argentinos creen que el Estado debe pagar cualquier cosa. Se derrumba un edificio, el Estado me tiene que pagar, pues te tiene que pagar. Se derrumba un edificio, no hay que ver. Se derrumbó por vicios, ¿no? De inspección, por vicios estatales, porque, pero si no, no. Pero la gente cree que sí, y cree buenamente que sí, porque cree que el Estado debe ser muy reparador. Está formada, estoy hablando en grandes números. Y entonces, y los medios públicos tenemos una función interesante, que es llegar a donde otros no llegan, trabajar sin el móvil de lucro. La idea de que es independiente aquel que trabaja con fines de lucro para una gran empresa es, debe matizarse, como diría Sergio, debe complejizarse. O sea, puede serlo, puede no serlo. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, entre otras cosas, preveía, y tal vez por eso también fue herida, aunque no está totalmente derogada, pero la ley fijaba un sector público, un sector sin fines de lucro y un sector con fines de lucro. Tal vez lo que hay que instar en la Argentina es el sector sin fines de lucro no estatal, que es importante y que también hay, o sea, por lo menos, pero también la idea de trabajar sin fines de lucro, sin correr detrás del rating desesperadamente, sin correr detrás de una pauta que te tiran un sope para algo, es una idea fundamental y eso habilita un espacio que tratamos. Seguramente no lo hacemos del todo bien, seguramente alguna pata metemos, seguramente nos equivocamos, marcamos mal en un corner, todo puede pasar. Pero lo que tratamos también es de dar voces alternativas, de llegar de modo diferente, de habilitar también, y esto no me cabe a mí en forma amplia, pues yo soy un conductor nomás, pero en materia de programación, tener programaciones culturales más ambiciosas, programaciones alternativas más ambiciosas, autores o colegas o temas que tal vez no sean los que tocan, atraen a las audiencias más masivas, pero que tienen un interés y forman el sustrato de un sistema cultural. Y todo eso se hace en la radio pública, que es también, la radio es compañía, lo sabemos siempre, la radio es compañera, lo sabemos siempre, y en la radio pública hay, y puedo dar fe, porque trabajé en Radio de la Ciudad muchos años y trabajo acá en Nacional hace bastante, con algún cortecito ahí, pero ya vengo hace como 13 años, entre las radios hay, aparte del compañerismo que existe con el público, que es maravilloso, aparte de la cercanía que existe con la gente, que es formidable y única, y doy fe porque he trabajado y sigo haciéndolo, en otro tipo de medios hay un nivel de solidaridad y ganas de trabajar conjunta que es sumamente valorable. Los laburantes están acá, uno llega a esta casa donde conoce a algunas personas, incidentalmente te reciben bárbaro, uno se encuentra con la compañía nacional, ¿no?, que vinieron desde Maipú 555 y todos nos alegramos de estar remándola y hay que remarla, si nosotros somos en ese sentido tal vez lo que la tenemos más fácil, pero hay que remarla. Y están acá, están remando y están muy bien. Entonces, de nuevo, la radio pública tiene un sentido, lo público tiene un sentido, lo estatal tiene un sentido. Ojo con los que te dicen que en el lucro está la virtud, en el individualismo la sabiduría y en una insolidaridad galopante y agresiva un mecanismo cultural que se va a imponer. Tal vez se estén imponiendo en algunos lugares ahora, tal vez ganen 3 o 4 elecciones en algún lugar del planeta, pero de todas formas, primero, uno en esas cosas no tiene que ser resultadista, uno tiene la ideología, tampoco es solo jugar con el rating o solo jugar con los que ganan. La ideología es también tener conceptos y llegado el caso, saber perder, levantar la cabeza, seguir remándola y demás. Segundo, tal vez no ganen tanto y tal vez no rindan y tal vez esta derecha mundial espantosa con la que estamos discutiendo en este mismo momento, aunque te estoy hablando de tantas pavadas, no son pavadas, son cosas que nos interesan, pero también discutir con ellos es también difundir de otra manera, comunicar de otro modo, hablar de otro modo, no gritar, no aturdir. Hay una continuidad entre la violencia y el ruido. Más allá, se habla del odio, hablemos del ruido también un día, otro día, no ahora, no, basta. Terminemos acá. En todo caso, estamos en Radio Nacional Rosario, estamos contentísimos de haber venido, estamos muy agradecidos. El año que viene, Nacional Rosario cumple 70 años. Eso quiere decir, si no hago mal la cuenta, porque vengo medio pifiado, que se creó en 1953. Sí. ¿Qué pasaría en 1953? ¿Quién gobernaba acá en 1953? Vamos a hacemos una trivia entre los oyentes. Organizamos una trivia.
Sí. Sí. A ver quién adivina.
A ver quién adivina quién está en 1953. ¿Regalamos un Toyota de oro? No, ni modo.